la prédica de hoy. Y bueno, hoy día vamos a comenzar una serie corta de 3 domingos. Esta serie es acerca de la mayordomía y como recordarán, hermanos, tuvimos nuestra serie anterior basado en el libro de Ageo, Ordena tus prioridades. Entonces, siguiendo el deseo de que todo proyecto, toda meta pueda alcanzarse en los tiempos de Dios, es muy importante, hermanos, que ordenemos nuestra mayordomía. Eso es un asunto entre tú y Dios. Es un asunto entre tú y Dios. Eso definitivamente. Tenemos que cuidarnos de los dos extremos cuando se habla de mayordomía. En las iglesias cristianas evangélicas a veces hay un desconocimiento. No se toca el tema. A veces se piensa que hablar de nuestros diezmos, nuestras ofrendas, ¿no? Todo lo que Dios nos da, recursos en general, es como un tema que no es espiritual, ¿no? Porque hablar de cosas materiales, un momentito. La mayordomía es justamente un indicador de tu madurez de fe y confianza en el Señor. O sea, es un tema espiritual. Como tú caminas con el Señor, tú administras. Y el otro extremo, hermano, lamentablemente, ¿no? Las iglesias que enseñan cosas que no están en la Biblia, como el Evangelio de la prosperidad, que nosotros definitivamente deslindamos cualquier tipo de relación, ¿no? o identificación con este tipo de enseñanza. ¿Por qué? Porque hace de lo que es la mayordomía, hace o una carga o lo hace un acto interesado, ¿no? Por lo tanto, ya pierde el propósito, pierde el espíritu de lo que es la mayordomía. ¿Qué es la mayordomía? La mayordomía es confianza en Dios, es dependencia de Dios. Y lo vamos a ver en estos tres temas que vamos a tener en esta serie. Y por eso quiero empezar, antes de orar, leyendo Proverbios 16, 20. Mira que la semana pasada leímos Proverbios 16. En este capítulo, sobre todo, hay bastantes consejos para lo que son planificaciones, proyectos. ¿Te acuerdas? La semana pasada lo vimos. Hoy quiero que veamos solamente el versículo 20 para orar. Mira lo que dice Proverbios 16, 20. El que atiende a la palabra, ¿qué dice el Señor? Prospera. Dichoso, ¿quién? El que confía en el Señor. Mi hermano, hoy vamos a compartir este mensaje y mi oración va a ser para que todos atendamos, escuchemos. Es un tema que siempre trae bastante lucha, porque el enemigo muchas veces va a querer que te mantengas en cosas que quizás no te están bendiciendo. Ideas, patrones. Pero yo oro para que atendamos a la palabra y esto traiga prosperidad. Prosperidad de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y para que seamos dichosos, ¿sabe por qué? No porque tengamos todo. En este mismo capítulo dice que mejor es tener poco, pero con paz. Dichoso, dice, no el que tiene todo, sino el que confía en el Señor. Vamos a orar. Señor, esta palabra, que empiece, Señor, a dar fruto en nuestro corazón, en nuestra mente. Ayúdanos a atender, a escuchar. Ayúdanos, Señor, a poder transformarnos conforme a tu palabra. Gracias por los que están aquí, Señor, los trajiste porque los amas, son tus hijos. Y tú quieres, como hemos cantado, más fruto para tu gloria, Señor. Gracias por los fieles. Síguenos mostrando, Señor, qué más podemos, Señor, entregarte. Y oramos para que tu iglesia crezca, Señor, a la luz de tu palabra en santidad, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a abrir la Biblia en el libro de Números, capítulo 20. Cuarto libro del Antiguo Testamento, Números, capítulo 20, versículo del 1 al 13. El tema de hoy se llama la fidelidad de Dios. Y usted ha visto ahí en la imagen agua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora en el pasaje usted va a entender de qué se trata. Números, capítulo 20, versículo del 1 al 13. Vamos a leerlo. Ustedes, por favor, desde la versión que tengan, nosotros leemos aquí la nueva versión internacional, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, Números capítulo 20. Toda la comunidad israelita llegó al desierto de Sin el mes primero y acampó en Cades. Fue allí donde Miriam murió y fue sepultada. Como hubo una gran escasez de agua, los israelitas se amotinaron contra Moisés y Aarón. Y le reclamaron a Moisés: ojalá el Señor nos hubiera dejado morir junto con nuestros hermanos. ¿No somos acaso la asamblea del Señor? ¿Para qué nos trajiste a este desierto a morir con nuestro ganado? ¿Para qué nos sacaste de Egipto y nos metiste en este horrible lugar? Aquí no hay semillas, ni higueras, ni viñas, ni granados, y ni siquiera hay agua. Moisés y Aarón se apartaron de la asamblea y fueron a la entrada de la tienda de reunión, donde se postraron rostro en tierra. Entonces la gloria del Señor se manifestó ante ellos, y el Señor le dijo a Moisés: toma la vara y reúne a la asamblea. En presencia de esta, tú y tu hermano le ordenarán a la roca que dé agua. Así harán que de ella brote agua, y darán de beber a toda la asamblea y a su ganado, tal como el Señor se lo había ordenado. Moisés tomó la vara que estaba ante el Señor. Luego Moisés y Aarón reunieron a la asamblea frente a la roca, y Moisés dijo: escuchen, rebeldes, ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Dicho esto, levantó la mano y dos veces golpeó la roca con la vara, y brotó agua en abundancia, de la cual bebieron la asamblea y su ganado. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón: por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que lleven a esta comunidad a la tierra que les he dado. A estas aguas se les conoce como la fuente de Meribá, porque fue allí donde los israelitas le hicieron reclamaciones al Señor y donde Él manifestó su santidad. Ese último versículo, hermanos, familia, dice que este lugar fue un lugar de disputa, Meribá, ¿no? Disputa, rencilla también se traduce. Este lugar fue un lugar donde Dios quiso que el pueblo conociera, dice acá, que Él es santo, que Él es fiel, que Él es bondadoso. Mira que la manera, versículo 13 dice, los israelitas le hicieron reclamaciones al Señor. A mí me llama la atención esto, antes de comenzar en sí el mensaje. ¿Cómo un pueblo se abroga una actitud de reclamarle a Dios cuando Dios los había liberado de la esclavitud? Cuando Dios les había sustentado 40 años en el desierto, ahora vamos a ir al contexto. Cuando Dios no le había hecho faltar nada. Dice, Moisés va a decir, después de que no les faltó ni el calzado, la ropa, todo Dios les dio. Y sin embargo le reclamaron al Señor de una manera de mostrándole una rebeldía. ¿Y qué el Señor hizo? Dice, yo voy a aprovechar para manifestarme, para que ellos me conozcan. Yo no soy como ellos. Hermano, toda situación económica, de escasez, de crisis, es una oportunidad donde Dios quiere que manifestar su santidad. Quiere que lo conozcamos, que Él es Jehová Jiré. Y por eso en el tema yo lo he puesto tres puntos, lo he separado de tres puntos. Pero la verdad principal, siempre damos una verdad, el principio, acuérdense, el principio, la verdad principal en este tema es el siguiente: que la verdad de la fidelidad de Dios, o sea, conocer esta doctrina de que Dios es fiel, nos va a dar tres beneficios. Número uno, nos va a librar de la inquietud y la ansiedad. Hoy más que nunca Hay varias familias que están preocupadas por la economía y tienen razón porque el país está pasando por una crisis. Pero sabiendo que Dios es fiel, vas a poder liberarte, no ser esclavo de la ansiedad. Segundo, importante, va a refrenar la queja, la murmuración. Porque familia, nuestros hijos nos ven, nuestros amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que escribes en el Facebook, la gente lo ve, ¿no? Y eso no glorifica al Señor cuando nos quejamos. Tercero, obviamente aumentará nuestra confianza en Dios, porque el tema de la mayordomía es un tema de confianza, principalmente. Y tenemos que crecer en esta confianza o fe en el Señor. Entonces vamos al primer punto, y el primer punto no es directamente acerca de Dios, sino de nosotros. Primer punto de este tema, la incredulidad y la desconfianza nunca se sacian. Estamos hablando de las personas humanas, naturales. Esto está dentro de la naturaleza que tenemos todavía caída. La incredulidad y la desconfianza es parte inherente, impregnada en nuestra naturaleza, y nunca se sacia hasta que no conoce al Señor Jesucristo. Mira lo que dice la palabra. Toda la comunidad israelita llegó al desierto de Sin el mes primero y acampó en Cades. Fue allí donde Miriam murió y fue sepultada. Contexto. Toda la comunidad se refiere a los hijos de los que salieron de Egipto. ¿Cuándo fue escrito el libro de Números? Números fue escrito 40 años después que salieron los israelitas de Egipto. Usted se acordará que los israelitas salieron por la mano de Moisés, Dios los liberó y Dios les dio una promesa. Ustedes van a heredar la tierra de Canaán porque yo lo prometí, y Dios es fiel, a sus padres Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y qué pasó? Cuando Moisés mandó a los 12 espías, ¿se acuerda? Los 12 espías, 12 príncipes, entre ellos estaba Josué y Caleb. Cuando regresaron, Josué y Caleb dijeron, es lo máximo, esa tierra tiene de todo, ¿no? Creo que se llama Arequipa. Tiene todo, dijeron, lo máximo, ¿no? Todo crece grande, es maravilloso. Pero 10 espías dijeron, pero vive gente que es guerrera, que es más que nosotros, mayores. Y el pueblo se llenó de temor, se llenó de incredulidad. Entonces el Señor castigó a esa generación, la primera generación que salió. Pero, ¿qué es pasado? 40 años después, esta comunidad no es la que salió. Ya todos murieron. Falta solamente algunos cuantos. Estos son los hijos. Estos son los hijos. Y te das cuenta, como dicen, de tal palo, tal astilla. ¿Qué hicieron los hijos? Mira, dice, ahí fue donde Miriam murió. Porque Miriam también era parte de esa generación. Dice, como hubo una gran escasez de agua, los israelitas se amotinaron contra Moisés y Aarón y le reclamaron a Moisés. Mira el primer reclamo. Ojalá el Señor nos hubiera dejado morir junto con ¿quién? Con la primera generación. Atención con esto. Estos eran los hijos. Pero 40 años en el desierto, ¿qué escucharon? Escucharon a los papás, que ya no iban a entrar, quejarse. Escucharon, porque si tú conoces la historia, durante 40 años siempre había reclamos. Ay, que tenemos necesidad de carne. Señor, les voy a mandar codornices. Mira, todavía codornices. Ay, que queremos pan. Ya, aquí está el maná. Ay, que queremos agua. Ya, en Éxodo capítulo 17 había ocurrido el primer milagro de sacar agua de una roca. Ya eso había pasado. Esta es la segunda vez que va a pasar. Pero siempre se quejaban. Y déjame decirte, entonces, un principio. La queja, la murmuración y la incredulidad son patrones pecaminosos que aprendemos en familia. Aprendemos en casa, ¿no? Una madre que se queja todo el rato. Ay, a mí nadie me ayuda, tu padre me abandona, se va con sus amigos y ustedes también. Todo el momento está que se queja y se queja. La hija escucha. cuando ella tenga su familia, ¿no? Va a ser lo mismo. ¿Sí? Va a ser lo mismo. Yo recuerdo que cuando trabajamos con jóvenes, había una mamá que habló conmigo y que me decía, ayúdeme, pastor. Sus hijos, dos hijos tenía en el grupo de jóvenes, porque mi esposo no me pasa para el diario. Ahí conversamos, me contó su caso, y yo le dije, bueno, entonces, ¿cómo haces? ¿No? Si no tenían problemas entre ellos, y lamentablemente el hombre la coaccionaba para dar el dinero, ¿no? Entonces no era creyente él, y ella estaba viniendo recién a la iglesia, sus hijos eran los que llegaron primero, y me dice, bueno, lo que tengo que hacer es robar, pues, robar y mentir. Yo le digo, ay, estoy mal, me duele la cabeza, aunque sea para la pastilla, y de ahí voy ahorrando, voy ahorrando, voy ahorrando. Le digo, pero eso está mal, le expliqué todo, y bueno, se fue. En el tiempo, sus hijos hacían lo mismo. Decían, no tengo para mi taxi, por favor, yo vivo lejos. Vivía cerca. Le pedían plata a los mismos chicos de la iglesia, ¿de dónde aprendieron a mentir para sacar dinero? ¿De dónde aprendieron? De la mamá. Patrones pecaminosos que venimos arrastrando. También recuerdo, conocí a un joven profesional que estaba ya con su enamorada, estaban ennoviados, mejor dicho, y un día ella viene quejándose. Él es bien duro, pastor, es bien duro, no invita, no la suelta, y era un ingeniero. Hablé con él y efectivamente él decía, no, yo siempre viví a mi madre nunca era de dar. Decía, ustedes tienen que ganarse la plata y todo lo demás. Patrones pecaminosos, ¿no? Felizmente que él sí reaccionó bien y aceptó que tenía que cambiar, como dice la Biblia, tenía que ser un hombre que proveía y se casaron y están ahora en una muy buena relación, porque aprendió que el dinero no es suyo. Mira, todo viene también de conceptos, ¿no? ¿Qué te enseñaron acerca del dinero? ¿Qué te enseñaron acerca del ahorro? ¿Qué te enseñaron acerca del ayudar? Todo eso el Señor tiene que trabajar con nosotros. Ahora, sí, sigamos viendo las otras quejas. Mira, ¿no somos acaso la asamblea del Señor? O sea, Dios dice que nosotros somos su pueblo. ¿Dónde está Dios? Nos ha abandonado, ¿no? O sea, están como poniendo en tela de juicio, ¿no? Como Satanás que le dijo a Adán y Eva, con que Dios te ha dicho. O sea, Dios miente. Mira, ¿no? Indirectamente dice, ¿no somos acaso la asamblea del Señor? ¿Para qué nos trajiste a este desierto a morir con nuestro ganado? El Señor había dicho a sus padres y a esta generación que ellos iban a heredar una tierra, no que iban a morir, pero ellos se olvidaron de la promesa. Ellos decían, no, acá vamos a morir. ¿Para qué nos sacaste de Egipto y nos metiste en este horrible lugar? Aquí no hay semillas, ni higueras, ni viñas, ni granados, ni siquiera hay agua. Este lugar es horrible porque no tiene todo lo que nosotros quisiéramos. Pero sin embargo, el Señor estaba con ellos. De día con una columna, una nube, una columna de nube, y de noche una columna de fuego. Y se quejaban porque no tenían las cosas que ellos quisieran, pero no veían lo más importante, la gloria de Dios que ningún otro pueblo tenía, hermano. Y así estaban entonces. Esa era la condición. Ahora, ¿por qué Dios permitía que ellos pasen por estas necesidades? Dice Deuteronomio 8:2, y yo lo voy a leer, si quieres toma nota. Deuteronomio 8:2 dice, recuerda que durante 40 días, 40 años, está hablando Moisés a esta generación, a los hijos. El Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Mi hermano, la fe se va a evidenciar en los momentos que tenemos problemas, que tenemos escasez. Cuando tenemos todo, no podemos darnos cuenta realmente. ¿No? Nosotros, mira, dice que en Deuteronomio 8:2 es para que nos demos cuenta. Cuando tenemos todo de manera al alcance, ¿no?, disponible, podemos hablar de fe. Pero el verdadero indicador va a ser cuando no tienes lo que quisieras, cuando tu familia también esté pasando por escasez. Ahí se va a ver tu fe. Fe, confianza. Ahí se va a ver cuánto confías en eso. Ahí realmente, ¿no? Entonces, mira, hermano, ¿por qué el Señor permitía? Para que el pueblo reconociera que necesitaban arrepentirse de ese patrón pecaminoso. La fe en la Biblia, para aquellos que nos visitan, la fe es un regalo de Dios. La fe es un regalo que el Señor nos da para ser salvos. Y por fe vamos practicando y viviendo en justicia. La justicia de Dios que nos da Cristo al momento de salvarnos, al momento que Él toma nuestro lugar, nosotros le damos nuestros pecados, Él nos imputa su justicia. De ahí comienza una vida de fe. Y cada vez que nosotros creemos en Dios, en sus promesas, a pesar que no vemos quizás soluciones inmediatas, estamos viviendo por fe. Dice Romanos 1:17, de hecho en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Tal como está escrito, el justo vivirá por fe. Entonces, mi hermano, vivir por fe es agradecer al Señor por los recursos que nos ha dado y también porque sabemos que Él no va a dejarnos sin las provisiones. Ese es vivir por fe. No necesariamente cuando lo tenemos, sino cuando confiamos en su palabra, confiamos en sus promesas. Por eso, hermano, sin fe no somos salvos, ni tampoco recibimos la justicia de Dios, esa vida justa. Si queremos en nuestros proyectos, queremos que el Señor tome el control, Dios nos va a pedir fe. Sí. Y lo va a permitir los problemas porque quiere que nosotros vivamos por fe. Así es, hermanos. Entonces, vemos el primer punto, es una sintomatología nuestra que tenemos que arrepentirnos. Pero vamos a ir al segundo punto ahora, que es ya hablando de la fidelidad de Dios. Dios es fiel cuando preserva, sostiene, provee para su pueblo. Versículo 6 al 8. Moisés y Aarón se apartaron de la asamblea y fueron a la entrada de la tienda de reunión donde se postraron rostro en tierra. Cuando ellos recibieron este ultimátum, porque ellos estaban amotinándose, ¿eh? No fueron a pedirlo de una manera respetuosa. Fueron con amenazas, dice, ¿no? Se amotinaron. Ya tú sabes, cuando hay, ahora que estamos viviendo esta situación como país, ¿no? Esas manifestaciones no son tranquilas, ¿no? Fueron y le dieron un ultimátum. Imaginemos a Moisés y Aarón cómo se sentirían, ¿no? Casi 2 millones de personas que vienen y le dicen, necesitamos agua. Si no nos das agua, entonces no respondemos de nuestras reacciones. Ya ustedes se atenderán a las consecuencias. ¿Qué hicieron? Lo mejor, lo primero que tenemos que hacer, ir a buscar el rostro de Dios. Hermanos, si estamos en un momento de apremio, porque no tenemos los recursos, lo que tenemos que hacer es buscar el rostro de Dios. Pero no buscarlo para decirle, Señor, quiero que me des para esto. Eso sí, en su momento, lo primero que tienes que hacer, como vimos en Deuteronomio 8, ¿no?, que el Señor te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón. Lo primero que tienes que hacer cuando vas a orar porque necesitas la provisión de Dios es decirle, Señor, ayúdame porque reconozco que me falta, ¿qué? Me falta fe. Me falta fe, Señor. ¡Humíllate! ¡Humíllate, hermano! Me falta fe, Señor. Sí, yo sé que yo creo en ti, Señor, pero todavía me falta madurar, me falta todavía depender más de ti. Tienes que humillarte. Eso es lo que dice la palabra en Deuteronomio 8:2, que el Señor lo permite para que te humilles y para que ponga a prueba lo que hay en tu corazón. Y tienes que decirle lo que hay en tu corazón. Señor, yo siempre he tenido este problema. Señor, yo no administro bien. Señor, yo le temo quizás a la pobreza. Señor, yo siempre he querido tener cosas materiales para sentir. Tienes que abrir tu corazón, porque de nada vale que el Señor te dé para que luego, como los israelitas, te sigas quejando y sigas murmurando. ¿Te das cuenta? Ahí no hay cambio, ahí no hay transformación. Pero Deuteronomio 8:2 dice que Él quiere que te humilles. Moisés y Aarón fueron a la entrada de la tienda de reunión. ¿Y qué hicieron? Se postraron. Mira la actitud, proscuneo. Yo, Señora, no podemos hacer nada. ¿De dónde vamos a sacar agua? Solo tú, Señor, puedes. ¿Te das cuenta? Señor, somos incapaces y somos también, Señor, siervos tuyos. Ayúdanos. Respuesta del Señor. Entonces la gloria del Señor se manifestó ante ellos. El Señor respondió de una manera visible, la gloria, ¿no? Como para que ellos, no sabemos cuánto tiempo habrán orado, pero ahí está respondiendo, ¿no? Y mira lo que le dice. Le da las instrucciones, le da la palabra. Toma la vara y reúne a la asamblea. ¿Qué era esta vara? En el capítulo 17 de Números, si quieres míralo, ocurre un incidente. Para variar de costa, el pueblo se rebela. Entonces el Señor dice, no, que Aarón no tiene por qué ser el sumo sacerdote, porque su descendencia y esa tribu tiene que ser la elegida por Dios. Se rebelan. Ellos tenían muchas excusas para rebelarse. Entonces el Señor dice, tráiganla, que cada tribu traiga una vara. Pónganlo. Tráiganlo acá, dice, lo traen al tabernáculo. Y también pon la vara de Aarón. ¿Y qué pasó? Al día siguiente, dice, cuando el pueblo va a ver, encontraron que la vara de Aarón había reverdecido. Tenía hojas y tenía hasta fruto, almendros. Con eso el pueblo dijo, oh Señor, entonces sí, Aarón es nuestra autoridad. Por eso le dice, trae la vara. Hazle recordar que yo ya les he dicho que tienen que a ustedes respetarles. Trae la vara. Dice, reúne la asamblea. En presencia de esta, tú y tu hermano le ordenarán a la roca que dé agua. Así harán que de ella brote agua y darán de beber a la asamblea y a su ganado. Cuando yo leía esto, yo ¿sabe lo que yo veía? Yo veía el corazón de Dios, tan tierno, tan humilde, de que el pueblo que viene con una actitud de queja, ¿no?, de rebeldía ante Él, de ingratitud. Dios, hermano, aquí nos muestra su santidad. Dice, no es la manera, pero ¿sabes qué, Moisés? Déjame, es mi pueblo. Yo quiero mostrarle que yo soy fiel, que yo soy proveedor. Y de esta manera yo quiero, ¿sabes qué? Quiero conquistar su corazón. Yo quiero su corazón. El Señor siempre está buscando conquistar nuestro corazón. Y no lo hace por la fuerza. Y no lo hace pudiendo hacerlo, porque Él es Dios. Y cuando Él dice a la nube que se mueva, se mueve. Cuando dice llueve, llueve. Él dijo que llueve ahorita, está lloviendo. Porque Dios así lo ha querido. Y como dice esa canción, ¿no? Cuando Él hizo todo lo creado, lo hizo porque Él quiso. Sin embargo, de una manera que no entendemos, Él quiere que nosotros le sirvamos, ¿qué? Por amor, por gratitud. No nos ordena, no nos coacciona pudiendo hacerlo. Quiere conquistar tu corazón. Yo veía, Señor, qué misericordioso eres. Ahora, ¿qué pasó? Vamos a avanzar. Y he hecho un cuadrito para que podamos ver qué sucedió. Bueno, aquí tenemos lo que ya compartí. Lo primero es orar, pero abre tu corazón, humíllate, ¿no? Ya después le pides al Señor. Y el Señor va a mostrarte qué es lo que tienes que hacer, como a Moisés. Como a Moisés. Ahora, Jesús dijo algo que nos advierte. Dijo en Lucas, déjame ver, mi nota, 18, si no me equivoco. No, sí, 18. 7 y 8. ¿Sabes qué dijo Jesús? Que la fe en los últimos días no iba a aumentar, sino iba a ser todo lo contrario, iba a disminuir. Dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Le digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra. Mis amigos, y aquí hay jóvenes, ¿no? Estamos en los últimos tiempos, ya lo hemos dicho, ya lo sabemos. Hay que estar preparados para cuando el Señor venga, ya estamos ya escuchando ya prácticamente las trompetas. Y el Señor dice, en los últimos tiempos no va a haber fe, no va a haber confianza en mí. Y es verdad, los jóvenes quieren todo ya. Los jóvenes no quieren esperar. ¿Y por qué no tenemos esa fe de Abraham, de esperar 25, 30 años una promesa? ¿Por qué nosotros ya queremos la respuesta inmediatamente? No, ¿sabes por qué? Porque la fe viene, ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír? La palabra de Dios. Señor, auméntame la fe, significa, Señor, voy a buscar tu palabra, tu consejo en la Biblia. La fe viene por el oír. La fe no cae como gotitas así de la nada. La fe viene de buscar a Dios a través de la palabra. Y el Señor dijo, en los últimos tiempos se van a llamar cristianos, pero no van a leer la Biblia. En los últimos tiempos los jóvenes cristianos, lamentablemente, más van a estar con TikToks, más van a estar con cositas así que les hace sentir cierta satisfacción, pero no me van a conocer personalmente. Hermano, en el diario de oración, ¿te acuerdas? Campaña 40 días de oración. ¿Cuántos llevaron su diario de oración? Levanten su mano. Acá, un buen grupo. Aquí, la mitad. Y aquí, el remanente. Muy bien. El remanente. ¿Te acuerdas la primera pregunta del diario de oración? Eso nos costó, al comienzo nos costó, porque era el diario de oración, no era, acá está todo escrito. La primera pregunta era, ¿qué escuchaste? Era leer la palabra y escuchar qué Dios me está queriendo mostrar con esto. Eso ya no se hace mucho. Bueno, acá en nuestra iglesia queremos que eso sea un hábito y una disciplina, por eso estamos con el plan de la lectura anual. Y para animarte, mira, si tú vienes a esta iglesia, siempre vas a escuchar lo que Dios quiere que tú sepas. Dios es fiel, Dios sigue hablando, Dios sigue hablando, Dios no ha callado. Y hablando de su fidelidad, tenemos acá tres verdades que nos pueden animar y nos deben ayudar a crecer en fe. Salmo 89:8. ¿Quién como tú, Señor Dios Todopoderoso? Mira cómo lo describe. Rodeado de poder, ¿y de qué? Y de fidelidad. Maravilloso. O sea, el Señor no miente, el Señor no falla, el Señor no te abandona, el Señor nunca te va a dejar rodeado de fidelidad. Isaías 50:10. Uno de mis pasajes favoritos. Ya con esto yo me levanto cuando a veces estoy medio decaído. ¿Quién entre ustedes teme al Señor y obedece la voz de su siervo? Una pregunta. Dice, ¿dónde está alguien que tema al Señor realmente? A ver, ¿qué significa temer al Señor? Mira, aunque camine en la oscuridad y sin un rayo de luz, que confíe en el nombre del Señor y dependa de su Dios. Mi hermano, yo te comparto. Sí, ha habido momentos, me acuerdo cuando yo pues he tenido mi propio negocio, he sido comerciante, ya ustedes saben. Si quieren algún consejo, también algo aprendí de eso. Pero yo aprendí, por ejemplo, mi padre, que también que era comerciante, dinero que ganaba, lo reinvertía. Todo lo reinvertía y así yo vi, ¿no? Y de verdad que Dios bendijo mucho a mi padre. en esa, de 11 hermanos, él tuvo mucha bendición del Señor. Cuando yo me caso con mi bella esposa, comienzo yo también con mi propio negocio y todo lo reinvierto. Y todo, incluyendo hasta el diezmo, todo lo reinvertía. Y mi esposa me decía, tu diezmo, ay que ya compré nueva mercadería, ya. Espérate, la próxima que saco. Y así empezamos. Hasta que un día mi esposa, ¿no? Parece que tiene sangre de arequipeña, me dijo, un ratito, vamos a ordenarnos. Pero en mi cabeza, ¿qué cosa? Yo tenía un patrón. Supuestamente, no, pues señor, ya el próximo mes te doy. Así, mira, te estoy abriendo mi corazón, ¿ah? ¿Eh? Ya, si quieres, no soy perfecto. Pero ella me ayudó. Y hasta ahora me ayuda. Pero me acuerdo que sobre todo en una época, nuestros hijos tendrían que 4 o 5 años, algo así. Yo administré mal, recuerdo. Gasté más de lo que tenía. Y ahí es donde esta palabra me ayudó mucho. No teníamos cómo poder pagar. Había 2 o 3 tarjetas, algo así, tenía yo que pagar, no tenía. Nos humillamos. Señor, hemos administrado mal. Señor, no hemos sido fieles. Y hasta te hemos robado. Y como dice ahí, no había un rayo de luz. Pero ¿sabes lo que hicimos, me acuerdo? Justo teníamos para el diezmo. Y lo entregamos. Dijimos, ¿no? Lo entregamos. No había para comida, no había para pagar mensualidades de los colegios, nada. Y hermano, el Señor, no sabemos cómo proveyó por varios meses. Ese es el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Ese es el Señor. Y el que realmente confía en el Señor, aunque no veas una salida inmediata, como dice ahí, estás caminando en la oscuridad, hermano, créele y depende de Él. Lamentaciones 3, 22, 24 dice, ¿quién como tú, Señor Dios Todopoderoso? Mira, este es un copy-paste del Salmo 89, 8. Rodeado de poder y de fidelidad. Toma nota, el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande su fidelidad. ¿Qué es lo que te está diciendo el Señor? Te está diciendo que todas sus promesas están vigentes. Que sus promesas no tienen fecha de expiración. Cuando tú le crees al Señor por la fe, por la obediencia, verás la diestra del Señor en tu vida y en tu familia. Eso es lo que quiere decir. Nunca se acaba. Jamás se agota. Se renuevan sus bondades. La idea es créele porque son promesas eternas. Por tanto digo, el Señor, mira, es todo lo que tengo, en Él esperaré. ¿Amén? Pero vamos al tercer punto. ¿Cómo termina la historia? Versículo 9 al 13. Mira, siempre hemos relacionado que Dios es fiel por su provisión. Pero hoy vas a escuchar que Dios es fiel cuando te corrige, cuando te disciplina. A mí me disciplinó. Esta mala administración la pudimos salir gracias al Señor y de ahí aprendimos. Fue disciplina del Señor. Él es fiel. Al que ama, Dios disciplina. Dice la palabra, tal como el Señor se lo había ordenado, Moisés tomó la vara que estaba ante el Señor, luego Moisés y Aarón reunieron a la asamblea frente a la roca y Moisés dijo, escuchen, rebeldes, ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Dicho esto, levantó la mano y 2 veces golpeó la roca con la vara. Y brotó agua en abundancia de la cual vivieron la asamblea y su ganado. El Señor le dijo a Moisés y Aarón. Ellos seguramente se presentaron otra vez en el tabernáculo. Señor, mira, hemos hecho todo. No confiaste en mí, mira. Por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que lleven esta comunidad a la tierra que les he dado. Señor, ¿no eres muy duro? Son los siervos que se enfrentaron a Faraón, fueron los siervos que dejaron sus familias para llevar a este pueblo por 40 años y faltando tan poco, Señor, les vas a corregir, le vas a castigar, le vas a quitar esa bendición, sí. Sí. Porque aquel al quien más se le da, más cuenta se le pedirá. Sí. Y aquí hay una palabra también para nosotros. Si tú estás en obediencia al Señor, si tú eres una persona que administra y honra al Señor con sus diezmos y ofrendas, hermano, la palabra dice, buen siervo fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Qué bueno. Pero tienes que seguir dándole al Señor. Así como Moisés y Aarón, sí, ellos consagraron su vida, pero ellos vieron las maravillas, vieron las provisiones. No debieron haber dudado. Tú tienes que seguir dándole. Ya no, quizás en la parte económica, en la parte material, como yo, ya aprendiste. Pero ¿sabes qué falta todavía? Falta tu tiempo, falta tu servicio, falta tus talentos. Falta. O sea, el Señor no quiere tanto lo material tuyo. El Señor quiere ¿qué? Quiere todo, merece todo. Y ahora quiero que veas este cuadro. ¿Qué es lo que Dios dijo y qué es lo que hizo Moisés? Dios dijo, toma la vara y reúne la asamblea. Moisés tomó la vara que estaba ante el Señor. Luego, ahí está, Moisés y Aarón reunieron a la asamblea frente a la roca. ¿Obedeció o no obedeció Moisés? ¿Sí? Check. Hizo lo que Dios le dijo. Pero luego dice que Moisés les dijo, escuchen rebeldes, ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? ¿Eso dijo Dios que hiciera? No. Aquí Moisés perdió lo más importante, que es el carácter. El hombre es lo que su carácter es. No te engañes. Si tú eres una persona que confía en el Señor, eso se va a ver en los momentos de prueba. Si tú eres una persona que siempre tiene por ahí la duda, va a salir. Y aquí Moisés perdió el carácter. Y les dice rebeldes a ellos, y no se da cuenta que el rebelde es él. Porque así es, no nos damos cuenta, nosotros miramos rápido la paja en el ojo ajeno, ¿verdad? Pero luego dice que el Señor le había dicho, en presencia de esta, o sea, la asamblea, tú y tu hermano le ordenarán a la roca que dé agua, le ordenará, le hablará. ¿Qué hizo Moisés? Dicho esto, levantó la mano, él solo, y dos veces golpeó la roca con la vara. ¿Cumplió o no cumplió? ¿Obedeció? No. Lo hizo a su manera. Pero lo que, ¿de dónde, ahora, de este pasaje, ¿de dónde podemos ver la fidelidad de Dios? Que Dios, a pesar de la desobediencia de Moisés, le dio al pueblo el agua que necesitaba. Y yo quiero que pienses en eso esta tarde. ¿Tienes a tu familia con salud? ¿Tienes trabajo? ¿Tienes un proyecto grande, pero no eres fiel al Señor? No obedeces en cuanto al diezmo y ofrenda. ¿Sabes por qué es? Por la gracia del Señor. Es por la gracia. No confundas bendición con aprobación. Dios bendice al que quiere. Y la próxima semana vamos a hablar del principio del diezmo. Pero muchos confunden, me va bien mi trabajo, mira, y no estoy siguiendo al pie de la letra lo que dice el Señor. Pero una de las consecuencias es que el corazón se endurece. Ananías y Zafira, ¿te acuerdas? La parejita que mentía. No hay que decir que costó tanto, hay que decir que costó menos para no quedar mal como los demás. Y el Señor le dice a Pedro, están robando, llámalos. Viene primero Ananías. Pedro le dice, ¿vendiste en tanto la propiedad? Sí. Juicio. Vino Zafira. ¿Vendiste en tanto? Sí. Una de las cosas, de las consecuencias, de que tú no eres fiel al Señor, y sin embargo, la gracia del Señor sigue cayendo como lluvia en tu casa, es que si tú no te arrepientes, te endureces, te llenas de soberbia, te jactas todavía. Pero vamos aplicándolo ahora. Los otros dos temas de la próxima semana es el principio del diezmo y el siguiente va a ser el principio de la ofrenda. ¿Qué dice Dios acerca de los diezmos? Levítico 27:30. El diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de los sembrados o fruto de los árboles, pertenece al Señor por estar consagrado. El diezmo es del Señor, consagrado. ¿Qué es lo que hacemos cuando no confiamos en Dios? Como Moisés, a mi manera, Señor, a mi manera. Uno, mira cómo pensamos, no diezmo porque si no, no me alcanza para mis necesidades. Entonces estás viviendo por tu propia economía, no por la economía de Dios. Estás reteniendo más bien bendiciones. Estás viviendo no por fe, estás viviendo por cómo se presentan las cosas. Tú dependes de ti mismo, tu familia depende de ti, no depende de Dios, porque tú estás diciendo, no, si doy, me quedo sin plata. Segundo, no diezmo porque no trabajo. Pero sin embargo, el Señor te sigue dando vida, te sigue dando salud, no te falta un pan, no te falta un vestido. El diezmo no es una comisión para Dios. El diezmo es una honra, diciendo, todo te pertenece, Señor. Tercero, no diezmo porque el diezmo era parte del antiguo pacto. Ah, sí, mira, por ahí escuché vi un video de un pastor que decía que eso ya es parte del antiguo pacto. Claro. Entonces, ¿tú vives en el nuevo pacto? Claro, yo soy pacto de la gracia. Entonces, vea a Hechos capítulo 4 y trae tu casa. Y trae todo lo que tienes, ¿ya? Porque los primeros cristianos no diezmaban, sino traían todo. Ah, no me conviene, mejor diezmo. O sea, vas a estar jugando con Dios. Vamos, la próxima semana hablamos más del diezmo. Pero segundo, hablemos de las ofrendas. Dios dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Otra vez, principio de ofrenda. ¿Qué es lo que hacemos cuando no confiamos en Dios? Bueno, voy a dar mi ofrenda, pero por compromiso, porque me están pidiendo. Ahora te voy a explicar que no has ofrendado. No has ofrendado. Segundo, no ofrendo porque ya di mi diezmo. Bueno, es como que ya me pidieron por aquí, ahora también por acá, mucho, ¿no? Ya di una, pues, ahí nomás. ¿Es como tú dices o es como el Señor dice? Y tercero, ay, mi ofrenda es tan poco que mejor no la doy. Me da vergüenza. Yo no trabajo. Yo no tengo tanto. Y acuérdate de la ofrenda de la viuda. ¿Te acuerdas? Dio las dos monedas más de menor valor. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Ha dado más. ¿Por qué? Porque lo dio con amor. Lo dio con alegría. Lo dio con fe. Mi hermano, esto es para que pensemos. Pero el Señor es tan bueno que como lo hizo con Israel, nos sigue dando agua, nos sigue proveyendo, pero nos está diciendo, mírame, yo no soy como tú, yo soy fiel, yo soy generoso, pero tenemos que mirar a la luz de la palabra, ¿cómo estamos? Ahora quiero que veas algo. Cuando te dije que tú no has ofrendado. Nuestra cultura religiosa nos ha mostrado algo que no está en la Biblia, la limosna. Te cuento que no hay limosna en la Biblia. La palabra limosna en el griego es elemosine. ¿Qué significa? Compasión o misericordia. La limosna es cuando tú ves a alguien necesitado, alguien que está... digamos con la ropa así como ahora, ¿no? Todo roto, todo moderno, no tiene para comer. Entonces tú le das, ¿qué le das? Limosna, porque te da compasión, te da misericordia. Y yo quiero preguntarte, ¿tú crees que Dios merece limosna? ¿Que Él está necesitado? ¿No es el creador, el dueño de todo? ¿No es, dijo, mío es el oro, mío es la plata? Entonces, nosotros no damos limosna. Porque nuestro Dios no necesita nuestro dinero, más bien nosotros necesitamos a Él. ¿Qué es ofrenda? En latín viene la palabra oferendus. De ahí viene la palabra ofrenda. Y en hebreo es corbán. ¿Y qué significa corbán? Ofrenda, ofrecer, oblación a Dios. Oblación significa sacrificio, por si acaso. Ofrenda, entonces, es cuando tú ofreces a Dios, no al hombre, un sacrificio de ¿qué? De amor y gratitud. Entonces, mi hermano, cuando nosotros decimos vamos a adorar al Señor, y aquí tú ves a los anfitriones, recuerda esto. En tu mente, ¿qué cosa es? ¿Voy a dar una limosna para los necesitados? Eso no está en la Biblia. Lo que el Señor dice desde el Antiguo Testamento, que mi pueblo me traiga ¿qué? Ofrenda. Que me dé un sacrificio por amor y gratitud. No lo necesito. Más bien, esto te va a traer bendición para ti. ¿Cuánto dicen amén? Ya sabes qué es lo que la iglesia enseña. Vamos a terminar. ¿Por qué el Señor fue tan severo con Moisés? Ya sabemos que Dios a los que más da, más exige. Moisés hablaba cara a cara con Dios, tenía una relación directa con Dios. Pero el apóstol Pablo nos da la razón. En 1 Corintios 10, del 3 al 4, Pablo está hablando justamente de esta segunda generación, de los 2 millones que estuvieron 40 años en el desierto. Y dime lo que dice. Dice, todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual. Un ratito, ¿qué está diciendo Pablo acá? Pablo, si tú lees el contexto, ahí es donde dice que nunca les faltó nada durante los 40 años. Nunca les faltó, Dios los sostuvo. Y sabes, dice, ¿cuál fue lo que a ellos les sustentó? No fue nada que el desierto diera, fue el alimento espiritual. Durante estos 40 años, esta generación que escuchaba a su padre quejarse, pero escuchaba a Dios, a Moisés, perdón, enseñarle los mandamientos de Dios, les enseñaba las promesas de Dios. Entonces ellos, ¿qué cosa tenían? Alimento y bebida espiritual. Hermano, durante los 40 años, cuando estaban quizás también ya frustrados, desesperados, decían, ¿cuándo vamos a finalmente heredar la tierra? El Señor les decía, confíen en mí, yo les voy a dar la tierra. ¿Sabes que estamos nosotros también en un viaje, un peregrinaje? ¿Cuánto tiempo va a durar? No sabemos. Todo el tiempo que el Señor quiera que nos dé vida acá. ¿Cuál es tu alimento? ¿Cuál es tu bebida? El Señor Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, ¿no? ¿Sino de qué? De toda palabra. Hermano, ellos se alimentaron de las promesas del Señor. Eso fue lo que les sostuvo esos 40 años. ¿Por qué estás desconfiando del Señor? ¿No conoces sus promesas? ¿No te alimentas de sus promesas? ¿No le crees al Señor? Pero mira lo que dice. Pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba y la roca era Cristo. ¿Dios qué quería? Dios quería que el pueblo pueda conocer el carácter de Dios. Cuando Moisés les decía, miren, ustedes han venido a pedir agua a Dios de una manera que no es correcta, porque no ha sido con humildad, sino todo lo contrario. Pero sin embargo el Señor los ama tanto que les va a dar lo que ustedes necesitan. Roca da agua y salía el agua. Entonces en ese momento el pueblo hubiera reconocido, hubiera santificado el nombre, hubiera glorificado el nombre de Dios. Señor, qué bueno que eres. Porque esa roca ha traído el agua que en el desierto es imposible conseguir. Esa roca, dice Pablo, era el símbolo de Cristo. Era para que el pueblo santificara el nombre de Dios y que esa roca sería un ejemplo de lo que Cristo sería para nosotros, el agua de vida. Hermanos, cuando nosotros no teníamos a Dios en nuestros corazones, ¿sabes qué éramos? Éramos tierra dura, tierra seca, éramos tierra muerta, éramos un desierto, no había fruto, no había vida. Pero Cristo, por medio del Espíritu Santo, nos dio vida, trajo esa agua que nos regeneró y pudimos entonces volver a Dios por su gracia. Esa roca era Cristo. Y tú sabes que cuando tú y yo estamos realmente siendo mayordomos, no dueños, la diferencia entre un dueño y un mayordomo, el dueño exige porque es suyo, es su propiedad. El mayordomo tiene responsabilidades. ¿Dónde estás tú, hermano? ¿Eres dueño o eres mayordomo? Y Cristo estaba representado. Cristo tenía que, en ese momento, a los ojos del pueblo, tenían que ver la gracia de Dios que iba a ser por medio de Cristo. Termino con esto. Cuatro frases para poder orar. Si tú no conoces todavía la salvación por gracia, no por obras, por gracia, Cristo es la roca eterna que ofrece el agua de vida para salvación. Necesitas nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, necesitas nacer del agua. Necesitas a Cristo. Él es el que viene y te da vida. Él es el que te limpia, te purifica, te hace una nueva persona, te da una nueva mente, un nuevo sentir. Segundo, Cristo es la roca fiel que sustenta para todas nuestras necesidades. ¿Por qué los judíos le llamaban a Dios la roca? ¿Por qué Moisés hizo un canto? Dios es la roca eterna. ¿Por qué? Porque la roca no se mueve. La roca es sinónimo de verdad, de estabilidad, de confianza. Y si tú no estás en obediencia al Señor, si tú todavía no le crees a Dios y estás luchando, Él es tan fiel que sigue dándote agua. Pero un día te pedirá cuentas. Por eso el tema de hoy es por tu bien. Tercero, Cristo es la roca verdadera que derrama sus ricas bendiciones por su gracia. ¿Por qué le dio agua al pueblo? Porque él había prometido a su amigo Abraham, tu descendencia va a heredar la tierra. Tú no lo vas a ver, Abraham, pero yo voy a cumplir. Yo voy a cumplir. Y Abraham había muerto más de 400 años, más o menos. Ya había muerto Abraham más. Casi 500 años, porque Abraham es 2000 y Moisés es 1450. Pero ahí está Dios trabajando con los tataranietos de Abraham. Y dice, ay, ganas, ¿no? Moisés decía, Señor, ya elimínalos. No. Yo prometí a Abraham que sus hijos entrarían. Ese es el Señor que tenemos. Por su gracia. Cristo es la roca de los siglos y su nombre es exaltado por quienes confían en Él. Hermano, acá cantamos. Acá aprendemos de la palabra de Dios, pero ¿cuándo glorificamos realmente al Señor? Cuando estamos viviendo en obediencia, cuando estamos en una buena administración. Como decía Isaías, no veo, Señor, pero te lo doy por fe. Termino con Proverbios 15, 16. Proverbios 15, 16. ¿Cuándo glorificas al Señor? Mira, Él es la roca de los siglos. Y vamos a terminar cantando que Él es, que toda la gloria es para Él. Más vale tener poco, ¿cómo? Con temor del Señor. Que muchas riquezas con grandes angustias. ¿Cuándo glorificamos al Señor? Cuando, como la viuda, traemos eso poco en obediencia y decimos, Señor, no importa, soy dichoso, soy feliz, porque sé quién eres y tú no me vas a fallar. Pero si tú retienes, ¿no? No. Y estás a la moda y tienes muchas cosas, la gloria es para ti, pero no para el Señor. Oramos. Señor, buena palabra es porque, Señor, nos confronta. ¿Qué es, Señor, la confianza en ti? Y te pedimos perdón si en esta hora, Señor, tú has tocado una parte de nosotros que, Señor, no se sujeta a ti. Tenemos que pedirte perdón, tenemos que arrepentirnos. Hermano, esta oración no debe ser cualquier oración, tiene que ser lo que Dios quiere es que nos arrepintamos, que confesemos, que nos humillemos, porque entonces allí viviremos por fe, vamos a vivir por fe, vamos a ver su poder, su amor, su gracia una vez más derramada. Ayúdanos, Señor, que seamos un cuerpo, un pueblo que te glorifique con temor, aunque no tengamos mucho, pero tendremos paz y gozo de, Señor, de saber que estamos, Señor, exaltándote y que otros nos puedan también, Señor, ver, hijo, familia, dónde está nuestra confianza. Te alabamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios lo bendiga, hermanos. La próxima semana continuamos.